Estás escuchando Desastre Económico, un podcast creado por dos estudiantes de economía, donde conversarán y analizarán acontecimientos políticos, sociales y económicos internacionales. En resultado, un total desastre como lo es la economía mundial.
Es evidente que si hay crisis, y como lo dices, desde antes del coronavirus, y sobre eso vamos a platicar, vamos a reflexionar y analizar este tema. Quiero dividir el análisis en cinco partes, si te parece bien. Primero, la situación de la economía antes del coronavirus, cómo estaba. Y sobre todo, también quiero analizar con percepción histórica y también las características de la economía mexicana. Para entender esta crisis, debemos entender cómo es nuestra economía mexicana y su desarrollo histórico a lo largo del tiempo que se ha establecido el México independiente.
Es correcto.
Comunicado de prensa del INEGI. Producto Interno Bruto de México durante el primer trimestre del 2020, enero, febrero, marzo. El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto, los cuales indican una disminución de menos 1.2% en términos reales. Esto significa que en ese periodo hubo una desaceleración económica, el PIB se contrajo. Quiere decir que se produjo menos que el trimestre anterior, y esto tiene sus consecuencias. Desempleo, menor ingreso en las familias, menos consumo, y se hace un ciclo peligroso. Entonces, como mencionabas, ya la economía mexicana se estaba contrayendo en menos 1.2% según el INEGI. ¿Cómo ves esto?
Sí, mira, yendo por partes, seamos muy honestos. La economía en nuestro país, lamentablemente, como ciudadanos, es una realidad que desde hace tiempo ya viene en declive, la verdad. O sea, ya estamos para abajo. Desgraciadamente, por alguna extraña razón, yo no entiendo por qué no empezamos a ser un poquito más de exportadores. Porque, por ejemplo, hay un dato muy importante en el que se dice que el país, generalmente, no sé si sepas, compra el maíz, lo importa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siendo honestos, hay que reconocer que en nuestro país somos ricos en tierras, producimos bastante maíz, y no entiendo por qué comprarlo cuando podemos exportarlo. O sea, no entiendo ese tipo de cuestiones. Digo, no voy a meter en la política, no se caiga ahí detrás, pero yo creo que debemos empezar a analizar y darnos cuenta que, bueno, tenemos un país que tiene ecosistemas para producir lo que queramos, ¿no? Tenemos petróleo, pero siendo honestos, no contamos con la infraestructura para procesarlo. Entonces llego a la conclusión de que creo que el país ya estaba en declive. Y bueno, ahora con la pandemia solamente fue como el punto máximo de ebullición, donde estalló la bomba, y pues nos dimos cuenta que realmente no estamos preparados para una crisis como la que estamos viviendo. ¿Te parece?
Sí, y a eso quería llegar. Tú mencionaste algunas de las características de la economía mexicana, y lo mencionas bien. La economía mexicana, pues, se comporta bien, participa activamente en el mundo. ¿Cuáles son esas características de la economía mexicana? Bueno, una de ellas es que exporta bien algunos productos, como es el tequila, el aguacate. Otra es su posición geográfica, con las remesas que envían los paisanos a sus familiares. Otra es la gran influencia que tiene en el turismo. ¿Qué más? Otra característica. gran petróleo. Entonces estas características hacen de la economía mexicana, pues, líder en América Latina, claro, sin llegar a las potencias mundiales. Entonces deben quedar claro las características de la economía mexicana y cuáles han sido sus resultados históricamente. Estaba viendo las estadísticas del PIB, cuál ha sido su comportamiento a lo largo de los años. El PIB se ha movido en un rango del 0 al 6 o 7%, me parece, juega en ese rango, independientemente del presidente que pase, de la postura política. Los resultados juegan en ese rango y he visto que el promedio en los últimos 100 años, México ha crecido un 2% al año. Me parece que la economía mexicana es mediocre.
Sí. Definitivamente. Fíjate que si lo comparamos no solamente a México, de este lado, en América Latina, hay una noticia muy cierta donde afirma que los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, son países que, bueno, su economía está, a mi parecer, está muy bien. De hecho, por eso están los famosos bancos suizos, ¿no? Que son los mejores del planeta. Pero fíjate que hay una explicación muy, muy simple y muy verdadera de por qué los países nórdicos son la mejor economía a nivel mundial. Y todo está basado en que, por ejemplo, esos países no están muy familiarizados con el sector servicio, que es lo que hay aquí mucho en México, Estados Unidos, Rusia, China, ¿no? Son países que se encuentran más que nada en un sector muy, muy apegado a lo agrícola, al sector primario. Y aparte hay una realidad de que, por ejemplo, en todos los países mundiales, como México, Estados Unidos, China, Rusia, hemos visto cómo el capitalismo se apoderó de las tierras de los propietarios, ¿no? Claro. Y en esos países nórdicos, lo que hicieron, hay más igualdad que en esos países. ¿Por qué? Porque ahí los dueños de la tierra, lo que producen es para ellos. No sé si me entiendo. O sea, ellos pues lo que hacen, hay como un ámbito social más equitativo. Por eso es que los países económicamente son los mejores. Si vemos en comparación con los países de acá, del norte, que de China, que de Rusia, honestamente hay que ser realistas. En lo social estamos perdidos, no solamente en lo económico, o sea, socialmente somos una sociedad, como ya hemos dicho en podcasts anteriores, pues somos muchos del prole y la burguesía. Entonces, pues, si vamos más allá en el ámbito social, yo creo que también por ahí podría estar el movimiento a un crecimiento, ¿no crees?
Sí, entiendo tu punto de vista, por dónde vas, y mencionaste a las potencias económicas, Estados Unidos, Rusia y China. Y ahí me parece importante, porque mencioné que la economía mexicana, a mi parecer, es mediocre. Pero no porque sea mediocre en sí, sino por las condiciones así lo determinan. Para mí, el capitalismo es mediocre. Y quiero explicarte más hacia dónde voy. Es mediocre porque a la mayoría de los países les entrega resultados muy mediocres, pobres o mínimos. Solamente tenemos a las potencias, a los tres países beneficiados. Tenemos a unos países que no están ni bien ni mal. Ahí la llevan. Yo ahí catalogo a México, a algunos países de América Latina, a algún grupo de economías, por decirlo, mediocres, o sea, la mitad. Y luego tenemos a la gran mayoría de los países que están apartados y que el capitalismo les entrega poco o nada. A eso quiero llegar, que el capitalismo en sí es mediocre. Promete mucho, entrega poco. Las potencias se quedan con los grandes beneficios y únicamente dejan lo que restan a los demás países. Entonces, México compite por quedarse un porcentaje de esos beneficios y pues está en ese margen de la mitad. No sé cómo lo veas.
Sí.
Ya me fui de...
Lo que mencionas es muy cierto. Pero hablando ya de la mediocridad, no sé si has sabido que México ha tenido ofertas, por ejemplo, de Rusia, que le compite a Estados Unidos para que México aumente su crecimiento. Sin embargo, pues México sigue apegado al comercio con Estados Unidos. Incluso sabiendo que, bueno, su presidente, digamos que, pues, como que no nos quiere mucho a los latinos, ¿verdad? Como que tiene, no sé qué tiene contra nosotros, pero bueno. Ahora, hablando de que el capitalismo es mediocre, una vez lo mencionaste, todos los sistemas tienen sus fallas, pero pues es verdad que el capitalismo sí beneficia solamente a las potencias. Y lamentablemente nos pasa a fregar a los países que estamos en subdesarrollo y que por alguna razón no damos ese paso más allá de lo que nos damos una visión más allá.
Sí.
No damos adelante ni... Bueno.
Sí, es que es complicado porque los recursos ya están dados, o sea, son demasiados países y no todos podemos crecer a la altura de Estados Unidos. Sería imposible. Necesitaríamos, yo creo, 9 planetas. Entonces los recursos ya están dados, las potencias se apropian los mayores y ya lo que sobra, pues hay que competir, hay que conformarse, adaptarse y pues saber que México está con el capitalismo al 2% crecer, si bien te va, porque ahora con esta crisis económica, como el capitalismo es tan frágil, es fluctuante, es muy delicado, pues le llega una crisis como esta y olvídate, ya vamos menos 1.2. Y pues creo que ahora lo importante es cuida tu trabajo y ya está.
Sí, de hecho, en una comparación, digamos algo, te voy a hacer una comparación un poco... Digamos, no ha llegado a la economía. Vamos a compararlo con el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Cristiano y Messi, vamos a ponerlos como que son Estados Unidos, China, ¿no? O Rusia. Bueno, ellos dos, digamos que son como las potencias. Ellos, digamos que se pelean por algo entre ellos dos, porque son los mejores del planeta, ¿no? Y ya los demás futbolistas somos nosotros: México, Brasil, Argentina, los países subdesarrollados. O sea, digamos que el capitalismo ya hizo una evidencia de que los de arriba se van a pelear por lo suyo y ya el resto, digamos, como ahora sí, como dijéramos los mexicanos, a rasguñazos, ¿no? Vamos a pelear con las garras, porque con las uñas, porque si no, no nos va a tocar nada.
Agarran lo que deja.
Sí, o sea, digamos, siendo honestos, como tú lo mencionaste, en una forma, como una referencia, nos tocan las migajas, la verdad. O sea, no nos tocan ni siquiera lo bueno, o sea, honestamente las migajas no nos ayudan en nada y nunca nos van a ayudar.
Y ahora ve los países pues abajo de México, cuáles son sus resultados con este grandioso capitalismo. Es un tema muy amplio el del capitalismo, podríamos platicarlo a fondo en otro podcast, que sí da para mucha crítica, porque en verdad me parece muy mediocre. Luego se molestan de que uno lo cuestione, lo critique, pero habría que hacer un buen análisis también, ¿no?
Sí, y ese, no sé si he escuchado que a México lo llaman país tercermundista. Y acabo de mencionar que hay países por debajo de México. Entonces, ahí está la mera cuestión que es, creo, el capitalismo, ¿no? Que es mediocre. O sea, si México es llamado tercermundista, los países que están debajo de México, lamentablemente, dime cómo están. están mucho peor. O sea,
sí, y estamos obligados a ser tercermundistas. Se dice que nosotros podemos, depende de nosotros. Cuando ya los recursos están dados, las condiciones materiales están dadas, y es muy complicado salir del tercermundismo, por así llamarlo.
Sí, y más con la pandemia que nos vino a afectar a todos.
Y para terminar este tema de analizar la economía antes de la crisis y un poco estas ironías del capitalismo, yo siento que como economistas estamos fallando, el lado académico está fallando, porque no podemos conformarnos con un sistema tan mediocre que entrega resultados a la mayoría de los países pobres y escasos, 2% en México en promedio. ¿Y cuál ha sido el costo de ese crecimiento? Es muchísimo el costo ambiental, ya lo platicábamos con el profe.
Sí. O sea,
obtenemos un 2% de crecimiento, obtienes tu empleo mal pagado, todo por un 2%. O sea, debemos buscar alternativas como economistas, debemos formular un nuevo sistema económico. No comunista, no se me vaya a pensar, pero debemos formular un nuevo sistema totalmente nuevo, revolucionario, que considere mayores beneficios para todos.
No, de hecho, que mencionas el comunismo, eso también, como tú mencionas, el comunismo está casi igual que el capitalismo. O sea, no lo han llevado a cabo varios países, y la verdad sí, es que no funciona. Sí.
Y es otra variante, y yo lo que agradezco del comunismo es que te muestra, te dice, oye, hay alternativas al capitalismo, así no es la vida, ve más allá. Entonces yo tomo eso, ok, podemos reformular un nuevo sistema económico actual, proyecciones del futuro, y no estancarnos en el capitalismo. Los economistas anteriores lo hicieron, presentaron alternativas al viejo feudalismo que ya no presentaba ninguna solución. Creo que ya es momento de hacerlo.
Sí. De hecho, fíjate que hay una noticia importante, donde han dicho que hay un sistema bancario, que por ejemplo la escuela austríaca, si utilizáramos ese sistema, esa escuela, habría una cierta mejora. ¿Por qué? Porque en el sistema que estamos ahorita, no sé si no te has dado cuenta que...
Pero...
Tú vas a un banco, ¿no? Dejas un...
Pero son variantes. Digamos,
no, sí, dejas como... Digamos, como 1,000 pesos, ¿no?
Ajá.
Sí. De esos 1,000 pesos, el banco tiene que tener una caja de ahorro, ¿no? Esta caja de ahorro es el 10%. Y lo que criticaba la escuela austriaca es que de ese 10%, que van a quedar 900, llega otro cliente y pide un préstamo. Y le prestan el que depositó el primer cliente de los 1,000 pesos.
Sí.
A lo que quiero llegar es de que, por ejemplo, el sistema en el que estamos hace tantos préstamos que si, por ejemplo, ahorita en algo hipotético, toda la gente fuera al banco a pedir lo que ha dejado en el banco, el banco,
claro,
no tiene nada para devolver. Y en cambio, la escuela austríaca lo que decía, la escuela austríaca lo que decía es de que si digamos un tipo de coeficiente del 100% de ahorro, el banco tendría para devolver a los clientes lo que han depositado. Eso es lo que critica la escuela austríaca.
Sí, claro. Sí, pues son alternativas y se agradece, pero siguen siendo variantes del capitalismo, o sea, variantes del capitalismo, adaptaciones como el liberalismo. Eso lo quería tocar después, pero bueno, ya salió el tema. Variantes, liberalismo, neoliberalismo, que criticaba Andrés Manuel, está el keynesianismo o estado de bienestar, son adaptaciones al capitalismo Y todas esas adaptaciones han presentado también pocos resultados. Lo vemos que países latinoamericanos han experimentado diferentes adaptaciones o políticas económicas y los resultados son escasos.
Sí.
Ok, pues vamos a pasar al tercer punto del análisis y reflexión sobre las políticas económicas que ha implementado el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parecen las políticas económicas del presidente?
Pues mira, siendo honestos, yo no soy ni izquierdista ni derechista, ¿no? Yo sinceramente no, yo no soy mucho de la idea de apoyar al gobierno, porque creo que antes hemos visto que sea el gobierno que sea, no he visto un cambio favorable. Entonces no estoy muy familiarizado con las políticas que haya hecho nuestro presidente. Sin embargo, algo que debemos ser conscientes es que, bueno, nuestro presidente es economista, si mal recuerdo, ¿no? Creo que estudió economía.
Sí, estudiaste de carrera. Ahora sí te la volaste, compa. No, estudió, es licenciado en ciencias políticas.
Bueno, a lo que voy es que sabe de economía.
No creo, ¿eh? O sea, yo lo respeto. Es muy buen político. Hizo una gran estrategia política para llegar al poder. Pero sobre economía, no es experto y está bien. Nadie es experto en todos los temas. Se debería asesorar bien. Y perfecto, como hacen todos los presidentes. Uh-huh. Y yo lo veo analizando un poco sus políticas económicas. No sé si concuerdes conmigo o no, pero tiene tendencias hacia el keynesianismo, hacia el estado de bienestar. ¿Cómo ves?
Pues yo lo veo mal en un punto de vista.
Tú eres más libre mercado.
Bueno, es que si no sé, viste la noticia donde decía que él para medir el PIB ya no iba a ser un modelo económico, sino que iba a medirlo así como mencionas con la paz, si la gente es feliz.
Desarrollo.
Toda la gente, no sé por qué, va a decir, no, somos felices, cuando en realidad estamos hundidos en la pobreza. Entonces, yo no concuerdo, yo creo que el presidente está haciendo un trabajo malito, honestamente no. Yo no lo veo así como que sea un salvador.
No, pues le está costando, sobre todo, llevar la parte económica. Hay que ver los resultados finales, pero te voy a decir por qué si lo veo con políticas keynesianas, porque está interviniendo en la economía demasiado. Él, entrar al poder, mencionó que terminaría con el neoliberalismo. Entonces él sí está interviniendo más en la economía, está dando becas, está dando apoyos a adultos mayores, pues totalmente intervenir en la economía y pegarle al estado de bienestar. Ha tenido sus buenos resultados el keynesianismo, sobre todo para salir de crisis, y pues veamos cuáles son sus resultados.
Bueno, pero retomando un tema anterior, ¿no? Más o menos. Bueno, es muy cierto y sabemos que las crisis económicas se dan desde que Estados Unidos en 1914 creó la Reserva Federal. Uh-huh. Porque antes de esa fecha, todos teníamos renta, propiedad. O sea, y no era como que pagar impuestos. Y sin embargo, a partir de que Estados Unidos, o sea, nomás fíjate, Estados Unidos creó la Reserva Federal y desde entonces se les metió la idea de no, hay que pagar que esto, que impuestos, que otro, que la, bla, bla, bla. Y bueno, es una realidad que en realidad lo que llamamos impuestos no viene siendo nada más y menos que pagar la deuda que tienen los países con el Banco Mundial. O sea, yo retomo el tema anterior. Digamos que desde que Estados Unidos creó la Reserva Federal, se empiezan a pagar ese tipo de cosas llamados impuestos. Y tú mencionabas que este presidente está metiéndose bien en la economía, bueno, se mete, se incluye en eso, y reparte lo que es beca y programas de bienestar a las familias y no sé qué. Cuando en realidad, si nunca hubiera existido la Reserva Federal, te lo puedo casi asegurar que a estas fechas no tendríamos por qué estar esperando que nos dé una ayudadita y eso, porque en realidad eso sería nuestro. Y en realidad los impuestos que según que pagamos en lo que es las becas, por ejemplo, mi papá que trabaja, que él paga impuestos, realmente las becas queda ser lo que él les da allá, ¿no? Los de los impuestos. O sea, realmente es como un círculo. O sea, no. Por eso yo no lo veo así como de que, que ayuda. Por favor, ¿qué me estás diciendo? Para de joder. Sí. No, ningún país te va a ayudar. Todo lo que te dan es lo que tú mismo les das. O sea, es un círculo. Y en cambio ellos no aportan nada.
Sí, son los... Pues todo proviene de los ingresos. Por eso es importante que... De los ingresos. De los impuestos. Por eso es importante que tengamos una economía fuerte, pues para recaudar más impuestos y pues ya de ahí los gobiernos pues decidir qué políticas económicas utilizan, qué tanto van a intervenir en la economía, si van a dejar el libre mercado o van a ir con tendencias pues keynesianas a ayudar a intervenir en la economía. Hay un debate fuerte. También podíamos platicarlo en otro podcast. Para terminar el último punto del análisis, ya la crisis. ¿En verdad hay crisis económica en México?
Sí. Ya lo mencionamos desde antes de la pandemia. Hay crisis.
Tienen los números ahí, ¿no?
Mira, había una investigación, no solamente en el país, a nivel mundial, donde el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas la FMI, que va a haber un rebajo en el crecimiento económico del 4.9%. Y esto, fíjate que ya te había comentado, no se veía desde la Gran Depresión. Y es que es porque por primera vez en la historia, todas las regiones del planeta están en una recesión económica. Sin embargo, te quiero mencionar que hay países que esta pandemia los va a beneficiar.
¿Cuáles?
Mira, en realidad son hay una noticia de BBC News donde decía que son 30 países que van a crecer en porcentaje del PIB. Encontramos, por ejemplo, que Asia Oriental y el Pacífico van a crecer un 1%, China, 1% Laos, 1.5% Myanmar y 2.8% Vietnam. En América Latina y el Caribe van a crecer lo que viene, en Europa, perdón, va a crecer lo que es Uzbekistán, el 1.5%. En América Latina, ¿a que no sabes quién va a ser el que va a crecer?
¿Qué país va a crecer?
No es ni siquiera un país potente. Híjole. Es Guyana.
¿Por dónde está?
Es el país vecino de Brasil.
Ok.
Es cercana a la costa del continente. Y adivina, ese país va a crecer el 51.1%. Impresionante.
¿Sí está bien ese dato? Aunque no te creo, ¿eh?
No, mira, ese país, te lo voy a explicar, va a crecer ¿por qué?
Es mucho,
porque no, es que recientemente Guyana se metió al negocio de la explotación del petróleo. Uh-huh. Y eso, fíjate que le va a beneficiar, a pesar de que el petróleo no es que cayó demasiado a sus niveles más bajos en la historia. Okay. Y sin embargo, el país se va a beneficiar bastante.
Ok. Mencionaste varios países, como 7, que van a tener un crecimiento.
Hay más, te los menciono.
¿Hay más?
Sí. Está Bangladesh, Bután, Nepal, Benín, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. ¿Pero por qué esos países van a crecer?
Pero hay muchas razones. 1 o 2%, ¿no?
Sí, fíjate que lo máximo que va a ser Guyana, 51%. Y para allá va a rondar entre el, dijeras tú, 3% como máximo, hasta 4%, o sea, no.
Okay. No es bastante.
Mira, las razones por las que esos países van a crecer es porque tienen menor integración en el comercio mundial. Esos países están menos integrados en la economía, y sobre todo porque tienen una mayor dependencia de la agricultura. Como te mencioné, están muy formalizados con el sector primario, y como sabemos, la economía, el coronavirus, perdón, pasó a afectar al sector terciario, que es el sector servicios. Por eso es que esos países se van a beneficiar.
Ok. O sea, están enfocados en el sector primario, no tanto en la globalización, y por ende pueden tener expectativas positivas. Pero el panorama para México, ¿cómo lo ves? Mira,
nuestro país, yo la verdad no entiendo cómo es que, digamos, su presidente se contradice con el doctor Gatell, ¿no? No sé si has visto unos reportajes de ellos, donde uno dice que vamos para afuera y otro estamos en la curva máxima, y bueno, X, ¿no? Sus... Desde ese punto de vista, a como ellos lo están llevando a cabo, y siendo nuestros máximos mandatarios, pues viendo que muchos negocios ya cerraron aquí en el país, hay demasiada pobreza, yo sinceramente yo le veo un panorama muy complicado. ¿Por qué? Como te mencioné, los países que van a crecer son también porque ellos no dependen mucho del turismo. Como sabemos, México depende demasiado del turismo. Generalmente, pues, es eso, ¿no? En las costas. Uh-huh. Y además, en esos países hubo menos impacto en la pandemia. O sea, hubo menos, digamos, menos contagiados, menos brotes. Y aquí en México, según las estadísticas, hay más impacto incluso que en China.
Sí, ya. Sí nos pegó más.
Por eso veo que el panorama en el país, pues la verdad va a ser malo,
Se ve complicado. Se ve complicado el panorama para México. Como comentábamos antes del coronavirus, el INEGI ya había reportado una contracción del PIB. Sí. Y ahora, pues hay pronósticos de las principales consultorías financieras que ponen en hasta menos 10%. O sea, las más drásticas. Y las más positivas en menos 4. Hay fuerte desempleo. Apenas el IMSS reportó gran pérdida de empleos. Entonces se está perdiendo el empleo. Va a incrementar la pobreza. Y esto pues trae pues más problemas sociales. Es un gran reto para el país. ¿Cómo sobrellevar esta crisis?
Pues como te mencionaba, hay varios países que, por ejemplo, no recuerdo bien el nombre del país, solo sé que está por el continente africano, no sé si es Irán o Israel. Es un país donde están los altos mandatarios, ¿no? En esos países, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, lo que hicieron solamente fue aislar a la gente mayor, como es en todos los países que se llegó a la pandemia. Pero en esos países, a diferencia de acá, de México, nunca pararon la economía. O sea, siguieron trabajando siempre y cuando con las medidas necesarias y los más jóvenes. Y he visto que esos países tuvieron menos impacto y mayor beneficio económico, cosa que en México no se hizo. De la nada se dijeron que no, vamos a cerrar, sin darnos cuenta que, bueno, en México contamos con escasos recursos económicos y el cerrar bastante tiempo, pues sí afectó bastante a la sociedad. Y como mencionas, como aquí en México se ve demasiado la desigualdad, el término social, pues bueno, eso también influye bastante en la economía.
Claro, sí, se paró totalmente la actividad económica. Me pareció que fue muy larga la cuarentena y pues no obtuvo grandes resultados, porque hay más de 40,000 infectados, no, muertos, me parece.
Muertos,
¿verdad?
Entonces, contagiados son casi 300,000.
Entonces no fue tan buena la estrategia, porque nos encerramos mucho tiempo, no funcionó y además le pegamos a la economía.
Sí, de hecho, como mencionamos al principio, ahí se demuestra que antes la economía ya venía en declive. Porque si te das cuenta, con esta pandemia nos dimos cuenta que no estamos preparados, no hay un modelo, un sistema que diga, no, vamos a salir, si hay una pandemia, vamos a salir de esta. Ya quedó demostrado que realmente no. Somos un país sin un sistema deplorable, malo.
Claro, para terminar este podcast, te tengo tres preguntas.
Muchas.
¿Quién es el culpable, el principal culpable de esta crisis económica?
¿Antes o después de la pandemia?
Ya, ahorita.
Bueno, es que yo tengo muchas conspiraciones. Tengo muchas conspiraciones acerca de qué pudo ser, quién lo provocó. Que yo, como te mencioné en podcast pasados, yo sigo creyendo que sí, el coronavirus existe, es muy contagioso, pero va más allá de un tema político entre China y Estados Unidos. Creo yo que fueron los, a mi opinión, para mí son los culpables de lo que se creó, de lo que pasó, sobre todo China, porque digamos que si es verdad, bueno, es cierto lo del virus, no supo controlar, se propagó, y por ejemplo, y obviamente también nuestro presidente, que no sé qué demonios, no sé qué tiene en la cabeza, que bueno, no supo entender que esto iba a llevar algo, una consecuencia muy grave. Lo tomó de una manera incluso hasta cómica, y las consecuencias ahí están, la verdad.
Claro, me parece que te acercaste, bueno, me parece, respeto tu punto de vista, pero yo iría el análisis más a fondo. Hay que replantearse todo. Yo culparía totalmente al capitalismo, ya que como lo mencionaba, me parece demasiado frágil y seguido está en crisis. Y cuando no está en crisis, ¿qué tenemos? Cuando estábamos al 2-3%, en verdad me pregunto, ¿estamos bien? ¿Lo vale? ¿Tiene?
No, pues nada.
¿Vale la pena los problemas que trae el capitalismo? Ahí lo dejo para la reflexión.
Sí, como mencionas, el capitalismo tiene bastantes fallas y es verdad lo que dices. Yo, en mi parecer, comparto tu opinión, es que para mí las pandemias o las crisis que hay solamente son son las bombas que explotan para demostrar que el capitalismo no ayuda a nada. Dijeras tú, cuando no hay pandemia, realmente no hay una mejora, o sea, estamos igual. Y la pandemia solamente nos lleva a peor. Estamos, digamos, es de mal en peor. No.
Claro.
No hay como una. Yo, sinceramente, como estamos ahorita, yo la verdad no veo una luz al final del túnel, ¿eh? La verdad, claro, no la veo muy cerca.
Imagínate el supuesto de que no hay pandemia. Está evidentemente un crecimiento económico, ponlo al 3%. En verdad, el trabajador, el proletariado, la gran mayoría que somos, en verdad nos vemos beneficiados. Obtienes tu trabajo seguro, un ingreso bajo, y el restante, el beneficio de ese crecimiento económico, pues se va a los poderosos, a los capitalistas o al extranjero. No sí. Queda el trabajador.
De hecho, si te das cuenta, aquí en México, muchos estudiantes que son cerebros, la verdad que es lo mejor que tenemos aquí en el país, los estudiantes, la nueva generación, cuando ya acaban, por ejemplo, una carrera y se dan cuenta que aquí no hay un apoyo, ¿qué es lo que hacen? ¿Estados Unidos o Europa? Uh-huh. Porque aquí, lamentablemente, no hay un apoyo por parte del gobierno para que digas, no, vamos a utilizar lo que tenemos acá y a potenciar el país. No, ¿qué es lo que hacen? Así lo desechamos. Bueno, nos vamos a otro lugar donde encontramos una estabilidad y lo que hacemos es hacer crecer la economía de otro país, mientras que la nuestra, pues, sigue estancada.
Claro, sí es. Sí, da para mucho este tema y quisiera comentar que son reflexiones nuestras que platicamos aquí en corto. Y nuestro punto de vista, respetable el punto de vista de cada quien. Aquí vamos a terminar el podcast. Síganos en Instagram. Estamos como Desastre Económico. Amigo Carlos, ¿algo que decir antes de irnos?
Como siempre lo he mencionado desde que iniciamos en este proyecto de podcast, la última palabra, la conclusión, la tiene la audiencia. Ella podrá seguirnos, podrá creernos o podrá odiarnos. La verdad es que cada quien tiene su punto de vista. Pero pues esperemos que lo que les decimos les dé un poco de conciencia. No para decir, ustedes son expertos, no. Sino para que ellos mismos hagan una autocrítica y vean en qué están bien, en qué están mal y en cómo pueden influir para ayudar a la economía.
Sí, lo importante es reflexionar, replantearse. Eso es lo que hacemos nosotros. Estuvo muy buena la plática. Me emocioné, creo, de más. Y solté algunas ideas por acá. Locas, pero espero que les hayamos agregado valor. Y vamos a tener un buen invitado el próximo podcast. ¿Quién está para el próximo?
Nada más y menos que un profesor súper avalado, que también nos da igual que el anterior, que es el profesor Saúl, que recientemente nos impartió la materia de álgebra para economistas. Es un matemático, para mí, de los mejores que hay en la escuela, si no es que en lo llamado UAE, para mí es uno de los mejores. Y bueno, él nos va a impartir, vamos a compartir con él unos temas muy interesantes, porque también hay que reconocer que él está muy familiarizado con los temas de capitalismo, sociedad, socioculturismo. Y bueno, esperemos que la próxima vez pues nos escuchen más, porque va a ser una práctica muy, muy interesante.
Perfecto, pues si quieren y nos escuchen el próximo podcast. Esto fue Desastre Económico, fueron reflexiones sobre la crisis económica 2020.